El motociclismo, primera mujer en ganar en Moto3 y sin duda una luchadora. Saludamos ya, María Herrera, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Primero decir que nunca te rindes, ya desde pequeña, querías ser piloto de motos, soñabas con ello, con ser campeona, yo creo que también luchando, trabajando y peleando por ello. Una prueba este año, ¿no? Cuando pues todo se complicó, ¿no? Después de la salida del equipo de Arguiñano. Y aún así, la mente puesta en continuar, María, y siguiendo, por supuesto, en el campeonato. Bienvenida al programa.
Gracias. Y este año ha sido bastante complicado, pero bueno, de todo se aprende y bueno, nos está tocando luchar más de lo debido.
Un año complicado, pero yo fíjate que muchas veces, Iván, digo, ¿cómo son los pilotos que ante la adversidad siempre se crecen? Y donde hay un problema ven una oportunidad. En este caso, con María ha sido así, ¿no? Y ha tardado, la verdad es que fue una carrera nada más. Y luego pudo finalizar el campeonato.
Sí, además María terminó la última carrera en Valencia, la hizo con la Cuna de Campeones. Desde aquí les mandamos un gran saludo a Julián y a Gobert. Y sí, ella ha sabido reponerse a la adversidad y luchar con uñas y dientes hasta el último momento.
María, qué momento más difícil, ¿no? Cuando te comunican al final que el equipo no sigue antes de esa gira asiática, ¿no? Porque la esperanza siempre es continuar con el equipo desde el principio hasta el final.
Sí, la verdad que yo pensaba que íbamos a acabar el año, ¿no? Al menos. Y bueno, me lesioné en Italia y luego ya pues no pensaba correr la gira. Y bueno, me dieron la oportunidad de subirme con Aspar y luego ya luchamos para subir a la última carrera y bueno, físicamente no estaba 100%, pero di todo lo que pude y al menos acabar el año como se merece.
Es que esto es complicado, Carla. Tú bien lo sabes, estos momentos difíciles sí. A mitad de un campeonato, ¿verdad?
Hombre, yo sobre todo, si le sirve de consuelo, creo que han sido momentos que raro es el piloto que, o sea, quitando pues a lo mejor un Pedrosa o alguno de estos que han tenido siempre la mano, han ido de la mano de un patrocinador muy importante, ¿no? Como es el caso de Dani, con Movistar o Repsol, tal. Sí. El resto de pilotos raro es el que no le ha pasado alguna vez. O sea, el miedo siempre lo tienes, es un deporte que es triste, pero es así. O sea, no solo depende del deportista, depende de un montón de factores, ¿no? Y este es uno de ellos, ¿no? Es un hándicap más que tiene casi toda la parrilla prácticamente, porque la verdad es que en la élite de MotoGP no es todo el mundo el que está y bueno, pues hay que lidiar con ello y mandarle ánimos a María.
Además, yo he de destacar, María, que la adaptación al nuevo equipo fue muy rápida y yo creo que te costó relativamente poco. ¿Conocías ya la estructura?
No, realmente, bueno, a ver, yo soy... Me gusta, ¿no?, relacionarme con la gente y ser simpática y, bueno, no tengo problema. Con una risa se arregla todo, ¿no? Entonces, no me costó nada, solo que bueno, creo que el problema fue que era muy muy nuevo el equipo en la categoría de Moto3 y la gente ahora tiene unas motos muy preparadas, muy puestas a punto y ir a contra sin test, pues es complicado.
Yo fíjate, hay algo que muchas veces doy vueltas, ¿no? Y en el caso de María, fíjate, en 2013, que es la primera mujer en ganar una prueba de Moto3, está compitiendo con Jorge Navarro, está compitiendo con Quartararo, es decir, pilotos que ahora mismo pues están bastante consolidados en el Mundial, y parece que tenga que continuamente estar demostrando que está capacitada para seguir demostrando que es muy rápida porque María lo eres. ¿Tú sientes esto, lo has percibido en algún momento del Mundial, que tengas que hacer algo más quizás que lo demás para mantenerte, para estar ahí?
Bueno, lo estoy percibiendo. Realmente yo no he tenido un equipo a 2 años como lo han tenido ellos, ¿no? Han demostrado porque han tenido la estabilidad. Yo el primer año ya se me fue el equipo, el segundo año era mi padre y el tercero era un equipo nuevo. Entonces no he tenido la oportunidad de... Bueno, he tenido la oportunidad el primer año y lo demostré. Estaba octava, estaba cuarta, ¿sabes? Eran posiciones muy buenas, pero el segundo año era cuando teníamos que dar el callo y hice algún resultado, pero este año era muy difícil.
Difícil y luego la gestión también, porque es lo deportivo y luego toda la parte de patrocinios, claro, y búsqueda de oportunidades. Es decir, imaginar esto para un piloto, lo que es gestionar todo, sabiendo y teniendo el run-run de decir, es que hace falta tener esa aportación de esos posibles patrocinadores y ayudas que permitan tener la capacidad deportiva para estar ahí, que la tienes, y luego la económica para poder tener los recursos y competir en igualdad de condiciones que el resto, María.
Sí, realmente lo que nos ha pasado es que en 3 años no hemos conseguido un sponsor personal. Ahora es un poco duro, pero el piloto que aporte más es el que está. Entonces, o quitando los 3 o 4 de arriba que bueno, han tenido la facilidad de encontrar un equipo con sponsor, pero si no, están todos pagando.
Sí, la verdad es que, como bien apunta María, es un mundo muy cruel, que todo lo vemos por la tele, supercamiones, super equipos y quitando 4 los más punteros, el resto están pagando, y si alguno cobra algo es porque le sobra, tiene algo de exceso en la aportación que tiene de patrocinios. Y es una lástima que María tiene en un rancho magnífico, el Carento Ranch, en el que yo he tenido la oportunidad de estar alguna vez, y ves a María entrenar allí, y María es una auténtica animal haciendo dirt track o flat track, o sea, entrena una barbaridad. Tengo unas fotos suyas impresionantes de cuando estuvimos hace un par de años en un homenaje que se le hizo allí, y entrena como nadie, y tiene la pequeña desgracia esa de que hay que buscar mucho dinero para poder estar ahí en uno de esos super equipos o en cualquiera de esos equipos. Y aparte, la categoría de Moto3 pues es una categoría muy difícil, hay muchísima rivalidad, y cualquier mínima diferencia que haya en una moto marca la diferencia. Al final, aunque tengas 3 décimas por encima de tu rival, a rebufo te están cogiendo 4 décimas.
Yo creo que falta un poco de confianza, ¿no?, en los equipos a la hora de apostar por mí. Por ejemplo, cuando estaba en el primer año, faltaba un poco de confianza de venga, vamos a apostar a ver qué pasa, ¿no?, como lo han hecho con todos.
Sobre todo esa paciencia, ¿no?, necesaria. Y es que muchas veces comentamos y no sabemos todo el trabajo que hay, Iván, el que hacéis vosotros diariamente. Carla lo ha vivido con toda la familia, por supuesto, lo que hay detrás de cada carrera. Y cuando ves que lo das todo, que tienes posibilidades, pero que no encuentras esas herramientas necesarias que otros disponen con mucho menos trabajo o otra serie de circunstancias que dificultan y mucho el decir, jo, es que otra vez mañana tengo que levantarme en estas circunstancias, luchar y hacer ese poquito más. Esto anímicamente, María, es también otra gestión importante la que tienes que realizar, ¿eh?
Bueno, pero
sí, la verdad que sí. Yo pienso que es complicado que veas la moto y digas, no sé cómo va a ir en esta carrera porque no ha ido bien, ¿no?, en todas. O sea, tú luchas en cada entreno con igual. Y, por ejemplo, en Breno llegamos con la moto fatal y de repente la moto iba bien. Y vamos a Alemania y va fatal, ¿sabes? Y luchamos igual. Entonces no lo entendía.
Sí, pero María, eso es una cosa que le pasa a muchos, ¿no? O sea, no eres la única. Un poco yo lo que te quería preguntar, que en eso sí que, o sea, antes has dicho, pues bueno, que les falta a lo mejor a los equipos tener un poco de confianza en ti. ¿Tú qué piensas de que haya un mundial que sea de mujeres solo? O sea, igual que, por ejemplo, en la Fórmula 1 ha sido un debate que ha habido siempre, ¿no? Porque yo le he llevado un poco el tema a Carmen Jordá y estábamos en las mismas con estas conversaciones siempre, ¿no? ¿Qué te parece que se para un futuro se consiga hacer un campeonato solo para mujeres, donde no habría esos problemas de confianza o de no confianza? Sería todas iguales y ya está.
Bueno, es lo que yo nunca lo había pensado, porque yo pienso que podemos luchar en Moto3. Sé que podíamos ganar, lo tengo clarísimo, pero no tan la facilidad de ser igual, o sea, de tener las mismas armas. Pero bueno, yo creo que habrá que luchar, ¿no?, por un campeonato, al menos que nos dejen vivir, porque la gente vive de lo que le gusta y a las chicas también nos gusta montar en moto. Entonces, si nos ponen tanta dificultad, pues tendré que luchar por facilitar a las chicas que vengan detrás.
Pero a ti, por ejemplo, ¿te motiva más el hecho de correr contra tíos? Porque,
sí, claro, me gusta. O sea,
claro, es que es un tema, una controversia que ha habido en la Fórmula 1. Hay pilotos que quieren solo chicas y pilotos que dicen, no, a mí me gusta correr contra tíos. ¿Sí? Entonces es
a mí me gusta ir a los récords. Entonces, si yo a lo mejor a una chica la meto 10 segundos, no puedo ir a otro récord, ¿sabes? Es lo que pienso.
Él desafía permanente lo que son los pilotos también. Hay algo que también, todo esto, pues tú piensas, llegas a Cheste, última carrera, ¿no?, y final de campeonato, y ya empiezas a plantearte, ¿no?, en el futuro, en todo lo que tiene que venir. ¿Tú ese momento, María, te lo planteas en el mismo instante en el que te comunican que no vas a ir a la gira asiática? ¿O no has llegado a pensar ni siquiera cuando acababa el Mundial en el futuro, en ese paso adelante? Porque imagino que necesitas una infraestructura, todo lo que es necesario para poder estar en el Mundial. Ya no te hablo de categorías como puede ser MotoGP, que ojalá te seas la primera mujer que veamos allí en MotoGP, pero incluso para seguir en Moto3. Imagino que sí. Ese proyecto ya en mente y trabajando en él.
Sí, hombre, yo ya sabía que era muy difícil porque aparte que estaban ya cerrando todos los equipos y había que poner dinero y no teníamos nada, así que yo sabía que en Moto3 era imposible estar ya porque no quedaban plazas, entonces nos estábamos moviendo para otros campeonatos.
Bueno, pues yo espero que pronto nos des novedades con respecto a dónde vas a correr.
Hombre, tiene que darlas aquí, ¿eh? Tenemos que volver a llamarte, María, en cuanto podamos confirmar, porque yo no sé, Iván, si a estas alturas todavía es pronto para los pilotos que están trabajando en el futuro, ¿no?
Sí, están trabajando, quitando, bueno, en MotoGP sí que están casi todos los equipos cerrados, pero luego en otros campeonatos, como dice María, está todo mucho más abierto. Yo solamente espero que María siga dando guerra, que es lo que tiene que hacer, seguir dando guerra. Y que la tengamos, vaya donde vaya, va a ser una luchadora nata.
Porque yo aquí tengo una duda, María, y es, si tienes que elegir entre Moto3, tener años como has tenido en el que ese material quizá no te permitía el poder estar luchando de tú a tú, como hacías en el año 2013 con muchos de los que ahora están asentados, como decíamos antes, o estar en un campeonato en el que realmente puedes estar luchando por estar arriba.
Bueno, pues este año lo he pasado fatal. No, o sea, lloraba de impotencia, ¿no?, de qué está pasando, y entonces... Yo pienso que hay que ser feliz en la vida, hay que luchar, pero también hay que disfrutar porque hay que disfrutar. Y ya está.
Y más los que hacéis un deporte de riesgo, hay que vivir. Hombre. En mi familia todos han sido de vivir la vida, pues así es como hay que ir, porque oye, o sea, al fin y al cabo pues son gente pues que muy valiente, o sea, y al
sí,
final
que se están jugando la vida cada vez que se sube en una moto.
No lo quería decir así de claro, pero así es. Entonces la vida hay que aprovecharla.
Es que María, ahora que está diciendo lo de vivir, María, cuando la ves por el paddock, la ves, tiene un aspecto, pues es una chica que es muy centrada, muy concentrada. Y la ves y da aspecto de seria, pero luego ya la estoy escuchando ahí, es una tía majísima.
Yo la veo haciendo caballitos cuando la veo por ahí.
Sí, efectivamente, va siempre con la bici
haciendo caballitos.
Bueno, María, yo de cara al futuro, no sé si podrás adelantarnos algo. Antes has comentado de que estabas incluso estudiando otras alternativas. ¿Te has marcado alguna fecha para poder decir?
Bueno, no, estamos hablando con todo el mundo, ¿no? Estamos viendo Superbike, estamos viendo el FIM. Y esto, entonces valorar qué hacer.
Pues cuando hablas de Superbike, ¿es el mismo campeonato de Ana Carrasco?
No, estamos valorando 300 y 600, o sea, depende.
Bueno, porque como, no sé, es un poco... A ver, al ver que ella ha ganado una carrera, pues motiva también el pensar que si una mujer ha ganado, pues podéis estar las dos ahí delante, ¿no?
Sí, sería divertido.
Sería la leche. Tener
que,
un podium con las dos.
Imagínate una pelea por un podium de chicas, o sea, es la bomba.
Sería la leche.
Pues María, claro,
metiendo caña a 40, tíos.
Claro, di que sí.
Aquí estamos en ese escenario divertido. Vamos a acabar con un test rápido, ¿os parece? Es contestación lo primero que se te ocurra, ¿eh?
Vale.
Y te voy a preguntar, ¿lo que más te gusta del campeonato?
¿Lo que más me gusta del campeonato?
Sí.
¿Del Mundial?
Sí.
No sé, la gente que conoces.
¿Lo que menos?
La falsedad.
Una que le gusta a Iván, una moto de calle.
¿Una moto de calle? La verdad que no lo sé, una Ducati, pero no sé, una 1098.
Bueno, está bien, ¿eh?
Que le guste ir en bici a ella, hombre, por la calle.
Un coche.
Un Porsche.
Bueno, no está mal.
Buen ojo.
¿Cuántas horas dedicas a entrenar? Así a bote pronto.
5:30, 6.
¿Diarias?
Bueno, pero porque me gusta, ¿eh? Soy demasiado pica.
¿Un circuito?
Hacen.
¿Una comida?
Pasta.
¿Si no hubieras sido piloto?
Esquiadora, patinadora.
Deportista de élite, seguro.
Deportista de élite.
Yo no sé, Carla, si un sueño nos podrá decir. ¿Un sueño, María?
¿Un sueño? Ser campeona del mundo de lo que sea, ya.